Continuáis en Radio Clara. Hablábamos ayer, nos hacíamos eco de una agresión supuestamente de neonazis en Valladolid y después acabábamos hablando aquí con Abel Ortiz de lo que reciente sucedió en Valencia. Tenemos al otro lado del teléfono a Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento Contra la Intolerancia y a la vez portavoz de la plataforma Acció Popular Contra la Impunidad, que se ha creado aquí en la Comunidad Valenciana. Buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Esteban Ibarra es una de las personas, en el Estado español por lo menos, que más conoce y más sabe de estas tramas nazis, fascistas, que están campando por todos los sitios, pero parece ser que aquí en Valencia o en la Comunidad Valenciana como que mucho más. No sabemos si esta primera afirmación es cierta. ¿Es cierta, Esteban?
Pues sí, es desgraciadamente cierta. Venimos señalando además que ha habido un incremento de agresiones pues desde propaganda y de agitación xenófoba desde el verano acá, y precisamente yo he manifestado que la estimación de sucesos de distinta índole, racistas, xenófobos, agresiones fascistas, pero todos con la misma matriz de odio y de intolerancia, pues puede ser en torno a las 600 agresiones las que se cometen en la Comunidad Valenciana a lo largo del año 2007. Hablamos de Valencia, Alicante, Castellón, de los pueblos, en fin, los colectivos que lo padecen son muy variados, desde inmigrantes, homosexuales, gitanos, jóvenes alternativos, indigentes, prostitutas, en fin, esta gente es gente que se lanza a hacer cacerías, a agredir, a hostigar, y bueno, se proyectan de esta manera, ¿no?
Y quizás aquí en la Comunidad Valenciana o en Valencia por alguna cosa especial, ¿por qué aquí más que en otros sitios?
Bueno, están muy seguidos la Comunidad Valenciana de Cataluña y de Madrid, y luego también hay que hacer referencia al crecimiento del problema en Zaragoza, en Valladolid y en Málaga. Pero en Valencia lo que hemos observado es que hasta hace muy poco no ha habido operaciones policiales de envergadura. Hay que quizás recordar la operación contra primero Acción Radical y después el Frente Antisistema. Esta última fue conocida como la Operación Panzer, y la Guardia Civil detuvo a 22 miembros neonazis con armas, incluso hasta con un bazooka. Yo creo que el ámbito del fútbol es un gran semillero, y los ultras del Valencia y de otros equipos de primera y segunda división en la Comunidad Valenciana pues han nutrido precisamente estos grupos. Y luego se ha producido históricamente un hecho, y es que las principales organizaciones de estas características han tenido su centro en Valencia, ¿no? Y bueno, pues es como un foco desde donde ha irradiado este tipo de grupos.
Bien, y esto, digamos, el Estado, las autoridades, a quien corresponda, ¿tú tienes la sensación de que lo están tolerando, de que lo consideran que no tiene importancia, de que son cosas menores? ¿Ellos qué dicen? Porque tú hablarás o te entrevistarás con ellos, o por lo menos tendrás alguna relación también.
Sí, yo discuto mucho.
¿Discutes?
Discuto, y estoy en una contradicción seria, porque lo que observo es una minimización continua del problema. Siempre hay un discurso muy, el discurso oficial es muy de justificación a la baja del problema, pues bueno, no son tantos, sí hay agresiones, pero lo tenemos controlado, hay grupos, pero están controlados. Siempre son argumentos que rayan o que vienen a justificar cierta indolencia institucional. Bueno, esto yo creo que es un problema añadido, porque si el Estado de Derecho, las instituciones no actúan con firmeza, pues entonces el problema crece. Y yo creo que están en un error, quizás hay una justificación política, y es, como no se observa una formación ultraderechista tipo Le Pen o como el NPD alemán, pues aquí parece que no pasa nada. Es decir, hasta que el político no lo ve sentado en la silla del Parlamento a su lado, pues parece que el problema no existe. Pero los colectivos vulnerables, la gente más indefensa, la gente de la calle, los jóvenes, sí lo sufren. Y lo sufren a veces en tragedias, en dramas, como lo que ha sucedido con José Luis Duro, que es un chico de 30 años que se llevó el otro día, pues el 27 de enero, una puñalada que pudo ser mortal de necesidad, ¿no? La gente en la calle sí lo sufre, aunque el político todavía no lo sufra.
Querías decir 27 de febrero.
Eso, el 27... No, el 27 de enero, ¿eh?
Vale.
El 27 de enero fue cuando se produjo la agresión. Es que además...
Vale. Es que estoy leyendo entonces un comunicado que tiene...
señalarlo, pero es un día que tiene una significación para los grupos neonazis importantes.
Sí, el 27 de enero, perdón. Estoy leyendo un comunicado que no puede ser, claro, que pone 27 de febrero.
Claro, entonces, estamos hoy a 8 de febrero. No, sé,
no puede ser.
En febrero.
Pero, no puede ser.
El 27 de enero, que fue domingo, a las 3 de la mañana, un grupo skin neonazi se presenta en la Plaza del Cedro y se lía a agredir a distintas personas. Entonces, en concreto, van detrás de dos jóvenes que tenían una estética alternativa, y estos jóvenes huyen porque venían 10 o 12 detrás con cascos de moto, barras, navajas, y se refugian en un bar. Entonces, personas del bar salen a ver qué pasa y se encuentran con ese grupo. Y la mayor parte de ellos salen corriendo. Hay tres que, pero no pueden salir corriendo, les rodean, les golpean. Y en concreto uno de ellos, José Luis, de 30 años, que vive, tiene una vida familiar, trabajador, pues se lleva una puñalada en el costado que le afecta la pleura y que, por 2 centímetros no le parte el pulmón. Y la verdad es que la agresión pudo ser mortal de necesidad. Tuvo que ser intervenido en el Hospital Clínico Universitario, le salvaron el bazo. Uh-huh. Y todavía está convaleciente, ¿no? Es una herida grave.
Ajá. Bien, esta es la última que se conozca de las agresiones fascistas neonazis. Todos estos grupos tienen la característica de la que estamos hablando. ¿Y hay relación entre ellos? ¿Son un grupo o dos? ¿O son varios grupos? ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, hay distintas ramas, distintas orientaciones, distintos grupos, aunque todo está en lo que podíamos llamar una especie de constelación neofascista, ¿no? Hay grupos nazis, hay otros que son nacional revolucionarios, en fin, dentro de su jerga pues tienen diferentes proyecciones ideológicas, pero son todos contrarios a los valores democráticos, contrarios a los derechos humanos. La mayor parte de ellos levantan la bandera de la xenofobia como elemento central de su discurso y de su configuración. Algunos de ellos son profundamente racistas. En concreto, el grupo que atacó a José Luis y a estos chicos eran nazis. O sea, es que es gente que iba con toda la simbología tatuada, con la cruz amada, en fin, con toda la parafernalia. Luego hay otros grupos que no están en estas posiciones ideológicas, pero que están haciendo un discurso xenófobo muy peligroso. Hay formaciones legalizadas, hay grupos que son clandestinos, como este que protagonizó el ataque. Es decir, que el campo en el que nos movemos es un campo que empieza a ser ya bastante amplio, y que desde luego las instituciones cometen un error muy serio al no considerarlo un campo peligroso. Al respecto, tenemos legislación para luchar contra todo ello, pero el problema que hay es que es una legislación que no se está aplicando. Podemos tener estos tipos delictivos en el Código Penal, pero si no hay una fiscalía activa que lo aplique, pues entonces es como un adorno, no sirve para nada. Tenemos una legislación contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia, la violencia en el deporte, pero si no se aplica y no se ponen medidas, pues tendremos los fondos ultras en el campo del Valencia, o en el Hércules de Alicante, en los distintos campos donde estos grupos pues campan a sus anchas.
Uh-huh. Tú llevas insistiendo en esto muchos años, mucho tiempo. Es decir, antes no había la legislación tan clara, esta legislación tan clara existe, pero sin embargo no se aplica. No se aplica, y tú dices que discutes con las autoridades políticas. Ahora, con este caso de José Luis, aquí en Valencia, en los medios de comunicación ha habido bastante información, digamos, incluso revuelos, se dice. ¿Esto qué crea? ¿Incomodidad? en la autoridad? Es decir, ¿le molesta porque además están en campaña electoral?
Hombre, yo creo que no les... realmente son noticias desagradables para aquellos que tienen la responsabilidad de garantizar pues un clima de convivencia sin problemas y donde, en fin, este tipo de conductas delictivas pues no se den, ¿no? Yo creo que agradarles que pongamos los datos encima de la mesa no les debe agradar, pero esto, a mi juicio, a nosotros, yo obro desde una lógica que es la lógica de las víctimas.
Sí.
Y si nosotros decimos que tenemos una estimación de que se están produciendo pues al año unas 600 agresiones y sucesos diversos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pues no lo decimos porque sí, ni por ánimo de molestar o ofender a nadie, sino por ánimo de que se tiene que abordar este problema. Y si a lo mejor lo que falta es un instrumento, pues que se cree. Nosotros pensamos que falta un instrumento, que es una fiscalía especializada en la lucha contra el racismo y las distintas manifestaciones de intolerancia. Y con eso estoy metiendo todo tipo de intolerancia, ideológica, religiosa, intolerancia homófoba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no existe una fiscalía que actúe de oficio, podemos tener las leyes, pero luego nos encontramos con que la mayor parte de las agresiones de este tipo de grupos se califican como riñas juveniles, peleas de tribus urbanas, y no hay depuración, análisis del problema. El Consejo de Europa está pidiendo ahora mismo a todos los gobiernos europeos que establezcan registros, estadísticas de crímenes de odio. Y bajo ese concepto se mete todo esto que estoy denunciando. En España no, ni este gobierno, ni el anterior. ¿Cuándo va a llegar la hora? ¿Cuándo se va a reconocer la existencia del problema? Esto es como una enfermedad. El médico, el 50% para solucionar la enfermedad descansa en diagnosticar la enfermedad. Si no se diagnostica, si no se reconoce el problema, pues entonces no se adoptan, no se ponen las medidas necesarias. También necesitamos educación en valores, prevenir este tipo de conductas, pero desde luego necesitamos sanción porque hay grupos criminales que están aterrorizando a la sociedad en general y luego a colectivos muy específicos en particular.
Bien, ¿esta fiscalía quién tiene que tomar esa decisión? ¿El fiscal general nombra una fiscalía especial? ¿Desde el gobierno se le tiene que decir vamos a tener la voluntad y las ganas de nombrar un fiscal? ¿Es una cosa de las comunidades autónomas? Es decir, si Valencia es una de las zonas, debía de ser aquí en Valencia con lo que haya de justicia y de competencias en justicia transferidas, el gobierno autónomo. ¿Quién?
Pues realmente es la Fiscalía General del Estado la que, lo mismo que ha creado una Fiscalía para la Seguridad Vial o una Fiscalía de Narcotráfico o una Fiscalía para tantas y tantas cosas, pues debería de crear una Fiscalía especializada en esta lucha. Y luego ya, pues esa Fiscalía tendría sus fiscales en las comunidades autónomas, sobre todo las más afectadas por el problema, ¿no? Y a la Fiscalía, ¿quién le puede instar? Pues le puede instar el Gobierno, le puede instar el Congreso de los Diputados. Nosotros nos dirigimos a todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados para que sean conscientes de la importancia que tiene que insten al Gobierno incluso a animar a la creación de esta Fiscalía. Yo no creo que podamos y dejar resquicios para que se nos cuelen manifestaciones y conductas de esta naturaleza. Y los partidos políticos debieran de asumir esta responsabilidad y se asume precisamente lo mismo que en tantas y tantas ocasiones se han puesto de acuerdo para condenar muchos hechos que son condenables como el terrorismo, etcétera, pues deberían de ponerse de acuerdo también para condenar las manifestaciones de racismo, neofascismo y todo este tipo de manifestaciones que están generando tanto problema.
Uh-huh. Y en ese sentido, el movimiento contra la intolerancia, y tú en particular, Esteban Ibarra, ¿hasta qué nivel habéis llegado de contactos, de solicitud de esto, de presionar o de explicar? ¿Con quién?
Bueno, yo lo he planteado en el Congreso de los Diputados cada vez que me han invitado abiertamente. O sea, llevo ya, como bien señalabas, años reivindicando un objetivo que se hace cada vez más evidente, ¿no? Y recientemente, el pasado mes de diciembre, en un encuentro con varios diputados en el Congreso, lo planteé y tomaron nota, estaban representantes de todos los partidos políticos, tomaron nota con mucha atención y bueno, pues sé que antes de la disolución del Congreso, pues parece ser que hubo una ponencia donde se planteaba la creación de esta fiscalía. Lo que sucede es que con la llegada del parón, por el parón electoral, pues esto se habrá ralentizado. yo creo que una vez que se produzcan las elecciones, habrá que volver a recordarles la importancia de que insten al gobierno resultante a abordar este compromiso. Si no, veo difícil una lucha eficaz contra esta lacra. ¿Y por qué veo difícil? Porque aunque haya legislación, si no hay un instrumento que actúe de oficio, y además, a partir de ahí, se exigirá la existencia de una policía judicial o de una policía especializada también, como existe en Francia y existe en Alemania y existe en tantos países europeos, en la persecución de este problema.
Bien, Esteban, y mientras tanto, mientras los políticos y quien corresponda lo hacen o no lo hacen, la gente de la calle, la ciudadanía, las asociaciones, ¿qué podemos, los que ahora están escuchando, qué sí. podemos hacer? ¿Escapar de que no nos pillen? ¿Resignarnos?
No.
¿Qué luchar, hacemos?
Luchar. Yo creo que, de hecho, los políticos siempre van detrás. Es así. No es a valorar, es a objetivar. Históricamente, la calle, la sociedad, siempre ha estado más cerca de vivir y sentir sus problemas que pues el político. Yo creo que la gente que nos escucha, las asociaciones, el tejido asociativo, lo que tiene que hacer es denunciar y además educar contrariamente a esta ola de xenofobia y de intolerancia en general que viene, y educar en valores de libertad, en valores de derechos humanos, en valores de respeto, de aceptación, de aprecio a la diversidad. Y aparte de educar y sensibilizar a todo lo que nos rodea, denunciar. Es muy importante que se denuncie y que se actúe en solidaridad con la gente que está afectada. En muchos casos nos encontramos con que la víctima no denuncia porque tiene miedo. Si es un inmigrante sin papeles, tiene miedo a que le echen. Si tiene papeles, tiene miedo a su inestabilidad, porque no tiene confianza. Si es un homosexual, tiene miedo a que esto le suponga salir del armario. Si es un indigente, yo he hablado con muchos indigentes que le digo, pero hombre, ¿pero cómo no vais a denunciar? Pues están agrediendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y con razón muchas veces me dicen, vale, tío, tú dirás lo que quieras, pero luego aquí los que dormimos en la calle somos nosotros, y esto nos siguen atacando. En fin, hay que intentar estar muy alerta e informar, porque lo peor que puede haber en estos momentos es el silencio. El silencio nos convierte en cómplices. Necesitamos ser activos, necesitamos ser solidarios y necesitamos deslegitimar este tipo de conductas y este tipo de grupos.
Bien, a veces alguna gente que también denuncia, porque aquí de esas agresiones que hablas también ha habido sedes de librerías, partidos sí. políticos, sí. diferentes organizaciones que han denunciado, que insisten, que aparecen incluso en la prensa, y tenemos la sensación, o se tiene la sensación aquí en Valencia, que resbala también la denuncia.
Sí, sí. Bueno, es que de hecho, en la rueda de prensa donde estuvimos denunciando estas agresiones, yo manifesté una relación de hechos, de ataques, pues no solo en las calles a colectivos, sino pues al Centro Social Terra de Benimaclet, a Car Revolta, a la plataforma Salvemos Catarroja, a los ataques en el casal de Jaume I de Catarroja, a sede de partidos políticos, a librerías, como bien dices, en fin. Y esto todo obedece a la misma conducta de la intolerancia criminal. La gente tiene que entender que no hay diferencias entre unos ataques y otros, son todos la misma matriz, y ese tipo de manifestaciones son las que tenemos que echar, a enterrarlos en el mar, como decía el poeta. Hay que echarlos lejos. O sea, esto no puede existir en nuestras sociedades, porque no nos dejan vivir tranquilos. Luego ya la gente tendrá unas ideas, tendrá otras, tendrá unas posibilidades, se desarrollará, pero esas conductas son las que no podemos permitir que se produzcan. Y aunque uno no comparta las ideas, a lo mejor, de una plataforma o de una corriente política o una corriente ideológica o cultural, todos en el ámbito de la solidaridad tenemos que ser unos. Cada vez que ataquen a una persona o a un colectivo, nos están haciendo daño a todos, están atacando a todos. Entonces, el principio es el principio de la solidaridad. A eso responde incluso la creación de la plataforma de la acusación popular contra la impunidad. La idea que tenemos es de sumar a todas las gentes diversas, porque las sociedades son diversas, el tejido social es diverso, pero las víctimas también son diversas. Y entonces responder como una sola fuerza, frente al peligro fascista, al peligro racista, al peligro xenófobo que en estos momentos estamos viviendo.
Bien, para ir concluyendo, Esteban, te agradecemos mucho el tiempo que estás dedicando a Radio Clara. Cuéntanos cuál es la situación, con la brevedad que tú quieras, tanto de vuestra posición, lo que estáis haciendo, cómo va lo de la Operación Panzer, y si quieres, lo que vais a hacer y cuáles van a ser las acciones más inmediatas en esta última agresión de José Luis.
Sí, en cuanto a la Operación Panzer, los pasos que se han dado han sido muy importantes. Nos hemos personado como acusación popular, se ha aceptado la personación por parte del juzgado y, bueno, hemos recibido pues ya una primera reacción por parte de los acusados, de los imputados, pues que están francamente, molestos por la personación como acusación popular. Muy bien, pues lo celebramos realmente. Yo creo que es un grupo muy peligroso. Insisto que hay 27 imputados con problemas de armas, hasta un bazooka se les intervino por parte de la Guardia Civil, y lo que estamos es a la espera de que definan cuándo va a ser el juicio, y entonces en el juicio lucharemos porque se haga justicia, porque se les impute el delito de asociación ilícita, que tiene una pena severa, un delito de tráfico ilegal de armas, de propaganda racista, etcétera. En fin, tienen una serie de delitos que vamos a luchar en los tribunales porque cumplan una condena con arreglo a los delitos que han cometido. Y la trayectoria que tiene es la trayectoria judicial. Si hay algún elemento, sobre todo informativo, que consideremos que la opinión pública y que la gente, que la sociedad lo tiene que conocer, pues de mil amores lo vamos a trascender para que sepa la gente el peligro de lo que se encierra detrás de este tipo de grupos. Y luego, con respecto al caso de José Luis, pues estamos en contacto diario y varias veces al día con la familia. José Luis está convaleciente en cama, la puñalada ha sido muy grave, sí. La puñalada apuntaba al corazón, no se entiende cómo el juzgado pues dejó en libertad con cargos al autor, al presunto autor de la puñalada, y lo que hemos pedido aquí es a través de un recurso, pues que se reforme la decisión y que este autor material de la puñalada al menos pues pueda ingresar en prisión. Entonces estamos en esa fase, a ver si es posible que haya sensibilidad, porque la alarma social que genera tener a un presunto asesino, a una persona que vamos a acusar de homicidio en grado de tentativa, tenerlo en libertad, pues realmente no hay sentido, no alcanza a cabeza alguna comprender este tipo de mensajes que pueda dar la justicia. O sea, es un mensaje donde casi raya en la impunidad, ¿no? Como creemos en que el Estado de Derecho se equivoca, pero que obra con razón jurídica, pues vamos a dentro del procedimiento, pues a intentar que se rectifique esa decisión y que esta persona pues pueda pasar a la cárcel, y mientras tanto ayudar a la familia en todo lo que podamos.
Bien, te pregunto, el asunto de Valladolid, ¿sabes de lo que estamos hablando?
Sí.
Estos días pasados también, un chaval, en este caso, ha fallecido, fue asesinado, un chico francés que vino aquí a visitar a unas amigas o unos amigos, una discusión en una discoteca, unas informaciones que circulan por ahí. Bueno, el caso es que después es apuñalado en la calle, los medios de comunicación en nuestro país cuentan unas cosas, y aquí ayer nuestro compañero Abel Ortiz nos relataba cómo en la prensa de su ciudad, de Lille, en Francia, se cuenta hostas, se habla de skinheads, y por lo tanto cambia un tanto la cosa. ¿Qué sabéis vosotros? ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, he tenido la noticia pues a través también de Radio Clara, de su página web, que he visto el artículo, que está muy bien formulado y explicado. Luego también he visitado la prensa francesa, que ahí es más explícita, por lo menos ese detalle de skinhead pues lo plantean. Y luego hemos recibido ya informaciones de Valladolid, del entorno de chicos que eran amigos de Guillem, que es el joven francés asesinado, y parece ser que sí, que se confirma que era un grupo que tiene un incidente dentro de la discoteca, pero que era un grupo muy chulo, pues con connotaciones fascistas. Entonces el chico sale y cuando sale se encuentra con ellos y se produce pues la agresión, y uno de ellos con una navaja, pues con un machete, porque claro, también salir a la calle con un machete, ¿para qué un joven sale a la calle con un machete si no tiene una mentalidad violenta a priorística, ¿no? Pues le asestó las tres puñaladas que acabaron mortalmente con su vida, ¿no? Yo creo que es importante definir y matizar las agresiones. No es una pelea juvenil, es una pelea juvenil, pero por parte, la agresión se produce por parte de alguien que odia especialmente el carácter a lo mejor francés de este joven, porque el tipo de expresiones que se dijeron ya dentro de la discoteca eran expresiones muy xenófobas contra el chaval por el hecho de ser francés, y estas expresiones son las que han reflejado sus amigos, más luego la estética y la configuración del grupo muy skinhead, pues es lo que lleva al padre, a los padres, a manifestar que era un grupo fascista, un grupo nazi de skinhead en Valladolid. La verdad es que no nos extraña, porque últimamente en Valladolid está creciendo de nuevo, también en otras épocas, sobre todo en la transición, pero ahora vuelve a crecer este tipo de grupos neonazis y esta agresividad violenta, pues que nos preocupa en tantas ciudades, y no es de extrañar esa reflexión que aportan los amigos del entorno del joven francés asesinado.
Bueno, vamos a seguir al tanto. Nosotros nos hemos comprometido, nuestro compañero Abel Ortiz ha comprometido a seguir investigando en el entorno de la familia en Francia, a ver qué podemos lograr y qué se puede saber. Seguro que vosotros tenéis también mucha más capacidad y estamos seguros que también seguiréis recabando información para que no quede en una riña juvenil y se sitúe la agresión, el asesinato, en el contexto que corresponda. Si te pregunto por los insultos al piloto de Fórmula 1 de McLaren,
a Hamilton,
¿te estoy preguntando por una tontería?
No, porque de hecho ya también me han preguntado los británicos, la BBC y una serie de medios de comunicación. En España no, en España parece que hay una especie de pacto por el silencio, ¿no? Pero los medios británicos están muy alarmados y efectivamente han llamado desde allí y nos han preguntado acerca de la opinión. Yo creo que es un tema grave, que refleja muchas cosas. En primer lugar, que esa subcultura de la xenofobia y del rechazo al diferente, en este caso Hamilton, se ha trasladado del mundo del fútbol al mundo de la Fórmula 1, ¿no? Y acerca de la, como siempre, la minusvaloración de los hechos, pues es un error. Nos encontramos con que cuando aparecen las pancartas, parece que no hay nadie que haga las pancartas y que ponga las pancartas. Yo creo que una pancarta no se hace ni se pone sola, por lo tanto suele haber un grupo detrás de esa pancarta, que es lo que hay que investigar. La opción no es cerrar Montmeló, no es castigar a todos los aficionados y al deporte. La opción es sancionar a los que cometen la conducta racista y a los que la permiten, a los organizadores que ven las pancartas, que no las retiran, que permiten la presencia del grupo y que permiten los insultos y las abyectas palabras y frases racistas que plantearon. Yo creo que la cosa va por ahí. Hay una legislación contra el racismo, la intolerancia y la violencia en el deporte que se aprobó precisamente en junio y que estuvimos reclamándola, y por fin ya tenemos ese instrumento. Lo que tienen que hacer es aplicarlo, como siempre, aplicar una legislación que va por delante de la mentalidad, desgraciadamente, que tienen a veces en algunas instituciones, que son remisas a aplicar lo que ya hay, ¿no? Y la cosa va por ahí, a mi juicio la cosa va por ahí, pero es un signo preocupante de que determinado estilo, pues se extiende. Y entonces, si hay que meterse con Hamilton, pues se meten con Hamilton, porque tiene el color de piel negra, ¿no? Afortunadamente, no es la mayoría. Incluso los seguidores de Fernando Alonso, pues han sido muy respetuosos, y lo primero que han hecho ha sido manifestar su solidaridad con Hamilton. Esa es la buena cara de la noticia. Pero la mala cara de la noticia es que tenemos grupos racistas también dentro de Fórmula 1, o por lo menos conductas de esa naturaleza.
Bien, Esteban, te agradecemos desde Radio Clara que nos hayas atendido, además con generosidad, que hayamos estado hablando todo este tiempo. Lo volveremos a hacer sin duda, y también gracias al Movimiento contra la Intolerancia, a ti por el tiempo que llevas ahí. Lo sabemos, hace muchos años que llevas dando el callo, y en una opción nada grata, porque parece que las recompensas no son muchas.
Bueno, no son muchas, pero yo creo que simplemente estar al lado de la gente y al lado de las víctimas es lo que te recompensa, lógicamente, y te da sentido pues a la vida a veces, ¿no? Y dices, mira, yo creo que esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, es el deber moral de hacer las cosas con un sentido de justicia, un sentido de libertad y un sentido de defensa de los derechos humanos. Esa es la línea que debemos de mantener todos, desde una radio, desde una escuela, desde una asociación, desde todos los lugares. Desgraciadamente las sociedades tienen energúmenos, tienen los rapaos, tienen abusos policiales, tienen malos tratos, tienen, pero siempre que la sociedad reaccione, pues tendremos una oportunidad, y yo creo que en eso estamos todos.
Bueno, pues lo dicho, un abrazo, gracias y hasta otra oportunidad.
Un abrazo.